consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación.
Damas y caballeros, esto es La Consola en Rock and Pop Interactivo. Muy buenos días, Banner, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, cómo están? Pues aquí un martes más, entreteniéndolos en la mañana. Probablemente este programa, al final de este programa, en la parte de pichingos y de nostalgia, despertemos un poco de susceptibilidades. Esperemos que no, y que no me manden una moto cuando salga a la calle.
Tranquilo. Así que no se lo van a perder. ¿Y qué es lo que vamos a tener para cierre?
Son las 5 diferencias entre acumulador y coleccionista.
Sí, que son muy diferentes.
Son dos cosas muy diferentes.
¿Escuchaste, René Torres?
Sí, escuché.
Tristemente, en este país sabemos, hay muchos acumuladores disfrazados de coleccionistas, y hay muy pocos coleccionistas, de verdad.
Bueno, sí. Espero que eso a mí me va a servir mucho, porque yo no colecciono nada, entonces sería bueno saber.
¿No coleccionas técnico?
Sí.
No, yo no las colecciono.
Tengo un montón de...
No, es que eso quiero saber, o sea, que la gente sepa esa diferencia entre acumulador y es muy bueno el tema, así que no se lo voy a perder. Y bueno, entramos a las redes sociales para que nos compartan sus comentarios, sugerencias, aquí en @OptimusTorres, @CesarVielta22, y en el tuyo, Banner, que nunca me lo puedo...
JManuel-76.
Sí, JManuel-76. Ahí está, también la consola TV.
La consola TV, que esta semana creo que sale el capítulo.
¡Aleluya! Gracias, padre.
Como en episodio 1, at last.
Bueno, pues, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos, bueno... Antes de arrancar con el huevo, yo solamente quería hacer un apartado en el sentido de que yo sé que esto está peliculeando, pero sí, ambas películas me parecieron, bueno, me gustaron bastante. Me refiero, número uno, a Robocop, que sí le recomiendo a la gente que vaya a verla. Tristemente vivimos en una época donde Hollywood ya no tiene historias originales, pero el hecho de retomar de una manera inteligente una franquicia que hace mucho tiempo existía me dejó satisfecho. Yo creo que a vos también, René, de que la película Robocop realmente vale la pena. Otra película que ya escuché que a uno te gustó es 47 Ronin. Si la pueden ir a ver realmente, pero quiero que entiendan algo antes de ir a verla, y sin decir ningún spoiler ni nada. Para quienes no sepan la historia de los 47 Ronin, eran 47 samuráis que se quedaron sin shogun, sin amo, sí. Y se fueron en una cruzada idealista a vengar a su amo. Luego los 47 regresaron y los 47 se hicieron el respectivo seppuku. Entonces, la historia básicamente es muy apegada.
¿Qué es ese?
El seppuku es un suicidio.
Es la muerte como con honor, ¿no?
Sí, es la muerte con honor, pero muchas veces un samurái te asistía. Era un suicidio asistido, porque vos lo que hacías era que te introducías tu cuchillo de un extremo del abdomen hacia el otro. Entonces, al final, si sentías mucho dolor, vos tenías la oportunidad que un samurái de tu elección te cortara la cabeza. Entonces, por eso era un
seppuku.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonita broma.
Pues. Entonces, la historia esta, lo que me llamó la atención eran los elementos de fantasía. Pero cuando uno la mira, esta es una historia tan fuerte, tan enmarcada en el honor, en la valentía, en la lealtad, etcétera, etcétera, de que al final, desde mi punto de vista particular, sobre todo para el amigo Pablo Moya, si no la ha visto, los elementos de fantasía para mí están un poco de más. Sinceramente, y siento que es una película que se vendió mal, porque, séme sincero, el man de los tatuajes, ¿cuánto sale? 12 uno.
Sí.
Ahí están todos los bangers. Y están todos los trailers. Entonces yo creo que el error de la película es que se la están vendiendo mal, pero si tienen oportunidad de verla, sí, realmente vale la pena. Y hoy sí entramos en materia.
Dale.
Voy a hablar del juego, de la próxima salida del juego de Amazing Spider-Man 2. Como ustedes saben, aquí hemos hablado muy bien toda la vida de la larga historia de videojuegos que tiene Spider-Man. Yo nunca voy a olvidar el maravilloso juego Super Nintendo de Maximum Carnage, que yo tengo ese cassette todavía, que era un cassette rojo, que lo que hacía era que contaba la historia en aquel entonces del crossover de todos los ciclos de Spider-Man, que se llamaba Maximum Carnage, donde Spider-Man se enfrentaba a Carnage y el macaneo que le hizo en Nueva York. Desde ese entonces hasta la actualidad, pasando por todos los juegos de las tres películas, y el primero
de
The Amazing Spider-Man, ¿sí? Todos los juegos de Spider-Man, aquí lo hemos dicho miles de veces en la consola, siempre, siempre han sido muy buenos, inclusive aunque estén basados en películas. Yo siempre he dicho que han sido los pocos juegos que se convierten en un producto aparte de la película y no simple en un acompañante o en un subproducto para vender más. O sea, un juego que no le pone mente. Los de Spider-Man siempre han sido muy buenos. Y esperamos que en el caso de Amazing Spider-Man 2, el juego basado en la película que viene en este verano, sea exactamente igual de bueno. La historia es que son eventos que toman, bueno, lo que sucede dentro del juego pasa en medio de eventos que van a pasar en la película, donde Spider-Man todavía está buscando al asesino del tío Ben. Al igual que los demás juegos de Spider-Man, no solamente van a aparecer los villanos que salen en la película, sino que aquí va a aparecer, por ejemplo, Kraven el Cazador, obviamente Electro, Rhino y todos los que salen en la película. El juego, al igual que juegos anteriores, ponerle el de Amazing Spider-Man anterior, va a ser un mundo abierto. O sea, vos puedes explorar Nueva York a tu antojo, puedes andar, que eso no tenía los primeros juegos, no solamente balanceándote, sino que a pie, o etcétera, etcétera.
Ah, eso bueno.
Sí, eso tenía Amazing Spider-Man 1, de que era un mundo abierto. Y otra cosa, este va a tener una modalidad que se llama héroe o amenaza. En héroe o amenaza, vos podés, si vas por ejemplo columpiándote, entonces vos mirás que están asaltando a alguien, vos tenés la opción de detener el asalto o dejarlo pasar. Entonces eso va llenando una barrita que al final del juego te va a afectar la historia, o sea, el desarrollo de la historia te va a afectar qué tanto ha sido héroe o qué tanto ha sido amenaza. Pone la palabra amenaza por el hecho que el diario Clarín toda la vida decía que Spider-Man era un enemigo público, que era una amenaza, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante de este juego es que vos, durante ciertas fases del juego, puedes ser Peter Parker, o sea, te puedes quitar el traje de Spider-Man y andar tomando fotos, resolviendo cosas,
haciendo que te van a dar tipo de
claro, haciendo misiones extras, alternas exactamente con el personaje de Spider-Man. Y obviamente en el modo, bueno, realmente solo es, no hay una modalidad en línea, solamente es el modo historia, pero lo interesante es que al ser un mundo abierto, vos puedes jugarlo como vos querás. Y la cuestión de andarte columpiando en medio de los edificios hace que vos conozcas Nueva York desde un punto de vista bien interesante. Pues el juego se mira sumamente entretenido, va a salir absolutamente para lo que se te ocurra. Yo creo que hasta para Betamax va a salir, o sea, va a salir para todo, mejor ni
la digo. Es para toda la familia.
Es para toda la familia, mejor ni digo la cantidad de consolas porque me va a dar un infarto, pero sepan lo que va a salir para toda la consola que usted tenga. Obviamente, si tiene un Atari 2600, por favor no compre de Amazing Spider-Man 2 porque no lo va a poder ver. Ni tampoco si tiene un Super Nintendo o un Nintendo 64, mucho menos.
Todas las consolas de nueva generación.
Todas las consolas de nueva y generación anterior las van a poder leer. Entonces, como las personas que como ustedes dos ya saben, la calidad de los juegos de Spider-Man, saben que este no los va a dejar vendidos, entonces ya saben que este sale en la primavera de este año, es decir, va a coincidir con la salida de la película, entonces sería bueno que le dieran la probadita de Amazing Spider-Man 2.
Bueno, igual, a mí me gustó mucho cuando salió en la primera trilogía, el primer juego me llamó mucho la atención.
¿El primer juego de la...?
Me gustó más el primero.
El primero fue el mejor, fíjate.
Por la gráfica.
Estuve bueno, pero para Play 2.
Correcto. Era el de las películas. Fue el 1, el de la 1, el de la 2. No,
pero era Amazing también, Amazing
Spider-Man. De Amazing Spider-Man.
Para Play 2.
Para Play 2, no, el de las películas.
El de las películas.
El de las películas, sí.
El de las películas también, guay. No, también ahí sí se parecía en la película.
No, porque el Spider-Man que yo tenía
recuerdo
en el Play 2 era como más joven, era como un chavito que estaba en el colegio.
Ah, ese era Ultimate Spider-Man.
Ultimate Spider-Man.
Muy buen juego también.
Sí. Bueno, ahí está. Vamos rápido con música, señores, ya regresamos. Estás en la consola, aquí por la mañana.
Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo.
Consola a 10 minutos para las 8 de la mañana. Recuerda escribirnos en @opticustores@cesarvialta22 si quiere hacer algún tipo de consulta al respecto. Y en
jmanuel-76. Bueno, ya le mandaron. Ya te mandaron. ¿Qué te estaban preguntando, Banner?
que si todavía existían los audífonos inalámbricos.
Sí,
sí, nunca dejó de existir.
El problema para es que
básicamente para todo, o sea, yo le estaba explicando al oyente que en 2005-2006 salieron uno que fue lo primero que traía 5.1, que vos lo conectabas a tu cerebro, a tu sistema de cine en casa, y para no fregar al vecino, pues, te lo ponías, te acostaba, pues, encendía tu sistema de cine en casa, y los audífonos te reproducían en 5.1. Sí, eso, obviamente ahora están los Beats, que son inalámbricos, o sea, ahora hay un montón de cosas. Básicamente, desde hace unos cuantos años, la tendencia es que no hayan alámbricos.
Así es. Bueno, ¿con qué vamos, Banda?
Vamos con otro juego, o sea, como ya se acerca la temporada veraniega del cine, que empiezan a aparecer los juegos, que muchos van a ser juegos independientes, como esperamos que sea de Spider-Man, y otros van a ser como acompañantes más de la película. Y en este caso, esperamos que por lo menos tenga la calidad de sus dos predecesores, que fueron War of Cybertron y Fall of Cybertron. Me refiero al nuevo juego de la saga de los Transformers, que se llama Transformers Rise of the Dark Spark.
Sí, pero aquí viene un detalle que vos habías mencionado, que quieren meter parte de la película.
Fíjate que es bien extraño.
Ahí es donde ya dije yo, nah.
Fíjate que es bien raro, porque ellos dicen que va a ser dentro de la misma saga de Fall of Cybertron y War of Cybertron.
Dicen que son buenos juegos, eso.
No, son buenos juegos.
Donde va a haber un macaneo, tanto en Cybertron como en la Tierra. O sea, los Autobots se van a estar dando maceta con los Decepticons en ambos lados. Y las misiones y las campañas van a ser en ambos escenarios.
Igual puedes agarrar villanos o héroes.
La cuestión es que están metiendo un elemento que es el Dark Spark, que es lo que hace que te unas con la franquicia fílmica. Porque el Dark Spark, ¿ustedes se acuerdan de Tempú aquel, de la chispa, que hacía Transformers hasta la lata de Pepsi?
Ajá.
Bueno, hasta las latas, perdón. Entonces supuestamente eso ya no existe y esta guerra se vuelve a desatar porque vuelven a encontrar en la Tierra algo mucho más poderoso que eso, que es el Dark Spark. Entonces, quien tenga esto, creo que es algo parecido en Transformers
Prime,
que es lo que se mete en Megatron. Entonces básicamente lo que hace esto es que al hablar de este tipo de historias, ya se mete dentro de la saga film. Entonces están diciendo que va a ser la continuación de un par de buenos juegos y probablemente
elementos de las películas
que puede hacer que quede así como y entonces
como que pueden haber dudas.
Porque los juegos de las películas son igual de malos que las películas, probablemente peores. Entonces no sé hasta qué punto esta
es cierto, porque los dos anteriores no tienen nada que ver con las películas,
no,
esos juegos no tiene nada que ver.
Tiene mucho más que ver con la serie que nosotros vimos que con las películas.
Ajá. Pero tiene que ver más con lo que pasó previo a que ellos se vinieran a la Tierra.
Sí,
en la guerra
dentro de Cybertron, cuando Cybertron cayó. La cuestión es que los juegos de las películas, Transformers 1, Revenge of the Fallen y Dark of the Moon, eran muy, pero muy, muy malos. Aparte que te tenías que tragar los diseños espantosos de Michael Bay, que a mí al final nunca más te iba a gustar.
A mí me empezaron el primero, la primera película.
Solo
lo puse 5 minutos.
Es malo.
Lo quité.
La primera pantalla ibas con Optimus, creo, no, es en el 2. No, en el 2, en la primera pantalla ibas a una autopista con Optimus. Entonces la cuestión era, parecía juego como de 1981, porque ibas corriendo con Optimus, tenían unos como obstáculos y te tenías que transformar en furgón. Y después otro obstáculo, o sea, era todo una. Sí, era bien.
Ahora, padre. Ojalá que en este juego tampoco vayan a sacar imágenes de la visión de Michael Bay.
Ojalá que no, porque en el trailer salen unos robots así un poco raros, un poco Michael Bay-sosos. Entonces, no sé. Yo estoy de acuerdo con Alexandro Sordo, el bicho, que él puso que los juguetes de esta película de Transformers, el Gold más chasta le da.
Ahorita ya apareció el Toy Fair, donde aparecen todas las figuras de todas las empresas, y ahí estábamos viendo con César que
Rodolfo había dicho que ahí donde uno se da cuenta qué personajes salen en las películas.
En las películas.
Y está confirmado que va a ser Galvatron.
Galvatron, el enemigo, uno de los principales, obviamente aparecen dos.
Y era un camión, es un. Igual un cabezal.
Que todo el mundo pensaba que iba a ser un Motor Master.
¿Saben qué es lo más terrible? Que ha sido la constante en la película de Transformers. Que el villano, o sea, al final es como, y entonces, en la 1, cuando escogen la Megatron, ahí viene Megatron.
Y nunca apareció
el final. Megatron. Sí. El segundo era la venganza de los caídos, apareció el tal Fallen, y en la tercera, no sé qué va a hacer aquel patrón, o sea, va a vender baleada o no.
A lo mejor.
Pero igual, o sea, este juego va a tener la misma jugabilidad de War of Cybertron y Fall, en el cual puedes jugar hasta con 4 jugadores en modo cooperativo, y como puedes hacer campañas o puedes hacer una historia simple, entonces eso sí lo va a tener este. Ahora, lo que me preocupa a mí es el hecho que estén metiendo parte del universo típico de Michael Bay.
Ahora, que si meten entonces, parte, pero no las figuras.
Pero los robots, ¿cómo los vas a ver? ¿Como los viejos o como los de Michael Bay?
Las dos cosas.
Es que sí se ven como la...
las dos cosas, o sea, van a aparecer diseños de la película y van a aparecer diseños de los juegos. Entonces no sé cómo lo van a hacer porque no han anunciado ningún juego que se llame Transformers Ace of Extinction, no han anunciado ninguno. El único que anunciaron que va a aparecer para las fechas de la película es... Entonces habría que ver si no terminan matando la maravillosa franquicia de Cybertron con este juego o si realmente logran también. Bueno, ya saben, el Transformers Rise of the Last Spark va a aparecer más o menos como a mediados de verano.
Este. Imagino que el trailer no está para salir.
Ya está el trailer.
Ya está
el trailer.
Sí. Vale, pues. Bueno, con música ya regresamos. Estás en la consola aquí por la Rocket Pop.
Ahora en Rocket Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rocket Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rocket Pop Interactivo.
Dice, decirle a Banner que hable de Gundam Plus Robots. Se ven bien parecidos a los Transformers de los 80s.
Sí, es que los juegos de Gundam y Gundam en general es una historia aparte que hay que ponerle bastante mente para. Inclusive en la última Megacon hubo una conferencia sobre Gundam.
¿Ah, sí?
Sí, eso es una historia bastante aparte. Y respeto mucho a la gente que colecciona Gundam.
Yo nunca lo había escuchado. Vamos entonces a la parte de tecnología. Muchas gracias a Carlos por escribirnos.
Ok, en cuestión de tecnología vamos a hablar de lo que se avisa para, bueno, de lo que se perfila para los dos celulares de gama alta, smartphones de gama alta por excelencia, o por lo menos los que todavía medio están reinando en el mercado, porque cada día el puesto se lo están quitando, por eso tienen que ser mucho más innovadores con la salida de su próximo modelo. Me refiero al Samsung Galaxy S5 y al iPhone 6. En el caso del Samsung Galaxy S5, bueno, de ambos celulares, esta semana se filtraron, entre comillas, imágenes que supuestamente se la habían robado de que no busque, que
la típica, va, la de Wolverine pasó otra vez,
más o menos el mismo truco. Entonces de ambos celulares, y ya se filtraron también el hecho de que de muchas especificaciones técnicas que van a tener estos celulares, como por ejemplo el detalle que le gusta a todo el hondureño, la cámara probablemente sea de 16 megapíxeles, o sea, va a ser una onda un poco vulgar. Probablemente tenga una memoria de 3 gigas y una batería mucho más potente que la del Galaxy Note 3. Esta batería te va a poder durar en uso absoluto, multimedia, mensajeando, bajando porno, lo que vos querás, hasta 3 días.
Bueno,
o sea, supuestamente. Otra de las cosas que están hablando, que la pantalla va a ser más grande, va a ser de 5.25 pulgadas, o sea, la del S4 es de 4.8, si mal no me equivoco, o sea, ya es un poco más grande, y la pantalla supuestamente va a ser flexible. O sea, supuestamente, eso es lo que están diciendo ellos, de que ya con ese celular van a inaugurar la era de las pantallas flexibles. Supuestamente el procesador va a ser de 128 bits, o sea, eso es como 3 veces el procesador más rápido que tiene un celular ahorita, entre otro montón de cosas, ¿verdad? O sea, a mí lo que más me llama la atención, te lo digo de corazón, es el hecho...
Ese es el Samsung
Galaxy sí. S5, es el hecho de la pantalla flexible, porque yo siento que con eso ya estás entrando a un nuevo nivel de no sé, pues ya a otro nivel tecnológico.
Banner, pero flexible, o sea, es que la voy a enrollar, ¿no? Como un taco y...
No, o sea, guardar,
¿no? No es que lo vas a enrollar como un taco, pero...
Es que te lo vas a poner enrollado en la oreja, ¿no?
Sí. Sí la vas a poder agarrar y hacer esto, ¿no? O sea, agarrarla en la esquina.
Claro, lo que grabo, ¿no?
Esa es la cinta.
O sea, doblarla. Que se sienta flexible.
Que se sienta flexible. O sea, que la pantalla se te caiga y que no caiga ¡pum! Sino como, o sea, queda así como flexible. O sea, una pantalla flexible.
O sea, que el hecho de que sea flexible... va a ser más resistente a los golpes,
claro,
a
que sea, sí, claro. Vaya, por ejemplo, ahorita aquí hemos hablado del LG Flex. El LG Flex es el celular de Wolverine, que si uno rayas, ese celular se regenera. Entonces, esto va a ser más o menos parecido, solo que la pantalla va a ser supuestamente totalmente flexible. Aparte de que ya no van a tener reconocimiento de retina. Van a tenerlo, pero están copiando...
Pero como opción.
Exactamente, están copiando lo que tiene el iPhone 5S, que es el reconocimiento de retina, de huella digital. Exactamente el mismo sistema van a poner en el Samsung S5. O sea, sí, más o menos.
Es que ese de retina como que no les...
No funcionó.
no sé, no, no. Dice que es medio difícil cambiar así como de página, tenés que estar haciendo un movimiento
más o menos, sí, con la cabeza. Al final yo siento que no fue una versión tan terminada de esa tecnología, pero yo creo que por eso es que la gente se queja mucho, porque sí. No sé, yo los Samsung, mira, yo conozco a las personas que conozco que tengan ese 4, yo creo que tal vez uno o dos siento que sí le saquen el jugo realmente de a lo que es ese celular, pero la mayor parte de la gente, o sea, como
llamada,
la gente, sí, es como la gente que me encuentro con un Galaxy Note, o sea, no sé, me dan ganas de buscarlo, pues, o sea, es como, no sé, como que ande un huevito allá como por el 2002, o sea, son, como yo siempre he dicho acá, pues son tecnologías subutilizadas, de que la gente las compra solo porque están de moda, pero sí son pedazos de celulares, pues, pero con esta característica de estar tirando el S5, así como en su momento tiraron el S4, que dice que este va a ser un celular bastante poderoso.
Sí, creo que ahí el punto fuerte sería lo flexible.
Y supuestamente va a ser anunciado oficialmente, no la salida al mercado, sino el anuncio entre marzo y abril de este año.
¿En serio?
Sí, ya está. Ya. Y ahí le va a comer el mandado a Apple, porque las imágenes del iPhone 6 solo son imágenes, ¿sí? O sea, eso fue lo que se filtró. Allá se filtraron un montón de rumores de lo que trae. Este, lo único diferente es que los bordes son redondeados.
Tipo los Samsung.
Sí,
parecido.
Y que la pantalla es un poco más grande. Este iPhone 6, si es este, realmente parece más un iPod Touch que un iPhone. Pero de ahí no, el procesador que va a la base.
Ya es justo y necesario que el iPhone ya te presente algo que te llame más la atención.
Sí,
porque pero te casaquearon con aquello que te iban a dar algo más cómodo, que te salió igual más caro.
El 5C. Sí. Que parece que lo van a dejar de producir, ¿no?
Bueno, aquí hablamos cuando Apple lanzó sus celulares, pero acá vamos a tener el 5S para el rico y el 5C para el pobre. Ajá. Y lo maravilloso del 5C es que le puede cambiar la carcasa.
Sí.
Oíme, la diferencia de precio eran como $50.
Sí.
Está hablando que uno costaba como 700, el otro como 650.
Qué barato.
O sea, qué pedazos de pobre. Además, sí. Yo me quiero ese país para ser pobre. Me quiero ser pobre en ese país. Sí, o sea, es como... Y aparte, no sé, pues era... Bueno, era un celular que fue un error de ellos. Yo no sé la desesperación de ellos por sacarlo, pero, mira, la cuestión que Samsung... Con esa guerra que tienen mediática y legal que tienen con Apple, yo creo que a ellos les encanta meterle miedo a Apple. Entonces están anunciando este montón de cosas, tal vez muchas de las cuales no sean ciertas, pero ya con este tipo de filtraciones ya los ponen así como... Y entonces,
nervioso.
Sí, los ponen nerviosos. Porque imagínate que ellos saquen una pantalla flexible y que la consiga con una pantalla normal. O sea, ¿qué está hablando? Y está hablando que ya está un paso adelante.
Sí, pero yo no creo, fíjate... O sea, no sé si el Galaxy S6... Perdón, S5... va a traer la pantalla flexible, sería brutal, pero
sería novedoso,
pero de que las pantallas flexibles vienen, eso es un hecho, yo creo que a finales de este año o el otro, por mucho, ya estamos con los celulares flexibles.
Y si no, que un televisor.
Yo, mira, sí, a mí me llama la atención los celulares, las tabletas, los televisores, las computadoras.
Exacto.
Con pantalla flexible, eso va a ser maravilloso, o sea, es que... Yo me pongo como hondureño, en los zapatos del hondureño promedio, pues, o sea, vas a poder andar tu tecnología tranquilamente porque no te la van a ver. O sea, vas a andar tranquilo, pues. O sea, va a llegar un punto, como hemos dicho acá,
a ver qué tan flexible.
Pero llegar un punto que, como vos decís, la pues, vamos a poder enrollar como taco, pues.
Pero, o sea, ahorita no creo.
Claro,
o
eso
sea,
va a pasar ahorita.
Quizá más, esperate, si ya quieren enrollarlo.
Porque ahorita lo que yo me imagino con el S5, lo que te digo, pues que la barras así, le vas a hacer así.
Correcto.
O sea, lo va a poder doblar, se va
que
a caer.
Que sin miedo lo vas a poder agarrar.
Así, agarrar así como, no sé si ustedes se acuerdan de cuando salieron a mediados de los 90, porque yo en ese entonces anduve lentes, no soy choco, los lentes flexibles.
Ajá.
Que eran los lentes que, pues, bueno, ahora los hacen tranquilamente, que uno los agarra y lo hace así,
sí,
y no le pasa nada.
Exacto.
Entonces, más o menos así me lo imagino yo.
Tampoco lo van a
ver. Y supuestamente en el S5 van a haber varias versiones. Una que va a ser de policarbonato, que va a costar casi $700 hasta el momento. La de acabado metálico, que va a costar un poco más de $800. Y dos versiones, la S5 Mini y la S5 Zoom. Que son más como más económicas, obviamente.
Sí, por el tamaño del...
La S5 Zoom supuestamente va a ser como la cámara Galaxy.
Ajá.
O sea, va a ser un celular cámara. O sea, le van a poner más mente a la parte de cámara que a la parte celular.
Es una cámara con teléfono.
Con teléfono. Algo así va a ser el S5 Zoom. Y el S5 Mini, a todos saben, pues, de que en cada versión del S3 sale una versión mini.
No, que te bajes lo de la
cámara.
La cámara.
La cámara, el procesador un poco también.
Banner, el iPhone 6 se espera el anuncio en septiembre de este año, ¿no?
Aproximadamente se espera
el lanzamiento. ¿El lanzamiento o el anuncio?
El anuncio. Ellos piensan empezar a venderlo supuestamente en el último trimestre de este año. Porque recuerda que Apple, cuando hace un anuncio, anuncian hoy y un mes después están vendiendo.
Ajá.
Yo creo que Samsung es un poquito más cuidadoso, porque, o sea, ya con esto, con este motor que filtraron, esto no son filtradas de Wolverine,
no.
Esto ya es pongamos eso más allá. Entonces habría que ver, man, pero desde ahorita te digo que así como están diciendo, llama más la atención el Samsung. Aunque te lo digo, o sea, es cierto que son increíbles y todo lo que vos querás, pero yo creo que son celulares de mejor calidad los LG. Y te lo digo por mi experiencia particular, porque yo jamás he tenido un celular que tenga cobertor ni nada, y a mí los celulares que más me han aguantado, aparte de los Nokia, son los LG. Entonces sí, habría que ver.
Pero hay que esperar también si salen con esta nueva tecnología.
Ah, no, si ya viene el LG G3 Optimus, que dicen que va a ser una obscenidad. Que
y vamos es a hablar, muy buen teléfono.
Sí, vamos a hablar en otro programa de la consola de él, porque ya supuestamente va a salir a la venta.
Bueno, vamos rápido con música, señores.
Pisto es lo que quiero.
Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.
Bueno, regresamos a la consola, ya entrando en el último segmento, y vamos a repasar, ¿no? El asunto de cuál es la diferencia entre un coleccionista y un acumulador.
Fíjate que en el último capítulo de Edición Limitada, que todavía tengo la esperanza que lo resucitemos, así como a Lázaro, levántate, Edición Limitada, y camina. ¿Cómo se llama? Estuvimos hablando de los bultos, para las personas que lo han descargado. Y ahí se habló un poco del tema del acumulador y el tema del coleccionista. Inclusive voy a hacer una pregunta de que si vos solito empezara a coleccionar algo, que si, o sea, yo te dije directamente, no, para mí vos no serías coleccionista. Ajá. Por el hecho que yo te preguntaría por cualquier figura de tu colección, y vos no, o sea, no sabría contestar, pues la compraste porque tuviste el billete, porque te llamó la atención. Pues. Entonces, en relación a eso, se me ocurrió, yo le he comentado a usted hace unas cuantas semanas, hacer una diferenciación entre lo que es un acumulador y un coleccionista.
Ajá.
O sea, entonces, como esta parte tiene que ver con pichingos, tiene que ver con dónde está listo eso, entonces... por eso quería hacer listado. De antemano le pido disculpas a las personas que se vayan a sentir ofendidas por esto, pero si usted es coleccionista no tiene por qué sentirse ofendido. Si usted es acumulador, pues qué lástima, pues no importa que usted sea acumulador. Entonces, aparte de todo, este es solo mi criterio.
No, igual, claro. Yo conozco personas que ellos dicen que no, me voy a comprar esta figura para que alguien más no la quiera comprar, o igual no dicen los lugares donde hay ese tipo de cosas que te pueden gustar a vos, o vaya, encuentro una tienda de tenis, no, porque voy a hacer eso.
Sí.
O lo compro para mí.
Entonces, lo que, vos con eso que acabas de decir, me acabas de meter la primera diferenciación que voy a hacer. El acumulador es egoísta por naturaleza. El coleccionista es solidario. O sea, el acumulador, como acaba de decir René ahorita, encuentra una tienda donde venden todos los Transformers de Toys, allá metido en el mercado, en caja, a 5 bolas cada uno. No va corriendo donde
o no René, manda un mensaje en el
grupo. René, fíjate qué tal y tal cosa que hubo, un mensaje directamente a él. No, el man viene y anda a 1,000 pesos y se compra todos los Transformers que están ahí.
Aunque no le guste,
el man lo va a comprar y no le va a decir a nadie, porque él acumula, aunque no sepa el nombre ni de la mitad de esos Transformers, tal vez solo conozca a Optimus y a Megatron, porque está en la pistola, el man viene, lo compra y se lo lleva. O sea, el acumulador es egoísta, el coleccionista es solidario. O sea, yo inclusive ya no colecciono. René sabe, una vez me encontré un Iron Man tirado por ahí, le hablé a él, el verdadero Rodolfo, mira que está este muñeco en talita al lado, vengan a buscar lo que hubo porque yo no lo voy a comprar, pues. Igual, esa solidaridad se extiende hasta las camisetas de bulto, pues. O sea, si René encuentra una camiseta que me interese, man, fíjate que en talita al lado hay una camiseta así que busca.
Sí,
entonces, ese tipo de cosas, pues, o sea, el coleccionista es solidario por naturaleza, se siente bien en compañía de otros coleccionistas y tranquilo, pues, el man colabora. La siguiente diferencia es el hecho de que el acumulador no sabe lo que compra. El coleccionista compra porque sabe. O sea, el acumulador viene y mira, ponele algo que suene como a I.I.O., Transformers, He-Man, y que esté en caja. El man lo compra, no le interesa lo que tenga eso. El man lo compra porque él lo quiere tener. O sea,
y eso va no solo en juguete, ¿verdad? Eso,
claro,
eso en general. Lo ponemos porque nosotros dominamos la onda de los juguetes.
Sí.
Pero eso puede ser en monedas.
En estampillas, en pósters, en camisetas, en tenis, todo en lo que se te ocurra, en videojuegos. O sea, el brother lo compra y no le interesa.
Me encanta que igual, una anécdota pasa algo, porque le pregunto a un brother y le digo yo, oye, me digo, fíjate que me interesa esa figura que tenés, que es Cycle, me interesa esa figura, y te la puedo traer por algo que vos querías que yo tenía, y me dice, no, mira, es que este es de los 80, y pero no sabía que era ese, fíjate yo. Eso es.
Vale, por ejemplo, René, la filosofía de René, estoy poniendo el ejemplo porque está acá, es el hecho de que él compra lo que él vio en televisión. De repente se soba y el man le gusta tener hombre musculoso y compra un montón de cosas de Marvel y de Superman, ¿va? Pero eso es otra historia. Pero por lo general compra lo que él vio en televisión, lo que él se acuerda, lo que él sabe el nombre. El acumulador no, el acumulador compra porque número uno tiene el billete y porque número dos, para él no es calidad, sino cantidad. Entonces, mientras más grande se mire mi mesa en la Megacon, más bulto, más macizo voy a hacer. Entonces, y pongo el caso de, lo, de los juguetes, pues, pero en general, como vos decís, puede ser aplicable a casi cualquier cosa. ¿Cuál es el problema de esto? Que básicamente lo que ellos hacen es crear una colección sin sentido. O sea, si vos vas, mirá la colección de René, René la tiene sexualizada. Tengo mis Transformers, tengo mis Mask, tengo mis He-Manes, tengo mis tal cosa, mis Thundercats, mi Casa Fantasma la tiene sectorizada, porque así es bonito ver algo, ¿me entendés? O sea, él como coleccionista se siente satisfecho por eso. Pero vos vas a la colección de un acumulador y mirá qué macaneo.
Todo encaja, mezclado.
Todo mezclado. Encaja.
Parece que está vendiendo.
Encaja, exactamente. La otra es que el acumulador le fascina sacar pecho. O sea, el man se compra la gorra de la Premier en cuestión, se compra la camiseta de la Premier en cuestión, se compra el reloj, se compra los lentes, se compra la pulsera, se compra todo, los tenis, todo, 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 porque el man quiere que todo el mundo sepa que él es coleccionista. Esa es la principal característica del acumulador. O sea, un verdadero coleccionista no sale a la calle con su camiseta en Fanboy, porque no tiene necesidad de eso.
Ya le gusta lo que tiene.
Exactamente, no hay ninguna necesidad. Él sabe perfectamente lo que tiene en su casa, él sabe perfectamente lo que él hace y no le interesa. O sea, le vale, pues. O sea, no hay necesidad de que yo ande con la bandera en el pecho diciendo, ah, yo colecciono tal y tal cosa. No, no hay necesidad. O sea, así, no hay ninguna necesidad de eso. Otra más es de que el acumulador, al final del día, siempre va a pensar en negocio. O sea, al ser egoísta, al comprar sin saber, él, aunque no lo quiera y esté en su subconsciente, él va a comprar porque el día de mañana le quiere transear eso. O sea, yo voy a comprar este Transformer, no sé si René lo tiene o no, pero este Transformer tal vez mañana se lo vendo a este man, o veo cómo hago un trazo, se lo cambio por alguna otra onda, o a saber, va. El coleccionista no, el coleccionista es muy extraño que piense en negocio. O sea, sí compra la pieza, la cuida, la guarda y todo lo que vos querás, pero por lo general la compra para él.
Y si lo vendes es por una necesidad.
Sí, así exactamente. En presente, presente.
Es cierto.
Entonces, esa es otra diferencia.
Ajá.
Como dice Pablo Moya, cualquier semejanza con un personaje siniestro es pura coincidencia. Pablo Moya. La otra es que, y estas son dos en una, el coleccionista sabe lo que tiene y se enorgullece de su colección.
Ajá.
La manera más fácil de darse cuenta si usted es acumulador o coleccionista, ahorita levántese de su cama o parque el carro o haga lo que esté haciendo, váyase a su cuarto de pichingos y agarre una figura X y llame y cuéntame la historia de esa figura. Si usted lo logra hacer es coleccionista, si no usted es acumulador. Porque usted no sabe lo que tiene. Usted al final le termina preguntando a un amigo coleccionista, ¿y este man dónde salía, man? ¿Y este man qué pedo? ¿Y este man aquí? O sea, sí, ¿me entiendes? El coleccionista no, o sea, yo por ejemplo, llego donde René, cuando René llegaba a mi casa, cuando yo tenía juguetes y yo agarraba cualquier pieza, y mira, man, que este brother, que hay, uno empieza a contar la historia, y se emociona. Esa para mí, junto con el hecho del negocio, junto con el hecho de que se tiene que andar con su gorra de Superman, no sé, ese tipo de cosas son los que más diferenciación hacen entre acumulador y coleccionista.
Wow, ya. Bueno. ¿Qué más fácil encontrarse en los caminos de Tegucigalpa, un acumulador o un coleccionista?
Fíjate que tristemente, man, hay menos coleccionistas que acumuladores. O sea, con el debido respeto de las personas, porque a muchos no sé ni los nombres, pero yo la mayoría de gente que yo conozco ahora que se dedica a esto, no solamente a juguetes, sino en general, son acumuladores. O sea, son personas que, vaya, te voy a poner mi ejemplo, cuando yo coleccionaba, yo empecé coleccionando Star Wars. O sea, para mí era importante tener el Luke Jedi, el Luke piloto, el Luke de Hot, el Luke de Endor, porque solo había uno. O sea, entonces eso era apreciado para tu colección. Pero cuando empiezan a sacar miles y miles de versiones y viene el acumulador y las compra todas, porque lo quiere tener, es donde la colección pierde sentido. O sea, es donde vos decís, y entonces, ¿para qué lo haces, papá? O sea, si ya tenés un Luke Jedi, ¿para qué querés el nuevo Luke Jedi? Que la única diferencia es que la cara es más delgada. O sea, para mí el que valía era el primero que salió. Como era en el caso de Star Wars, en la figura vintage del 77 al 85, que solo había una figura de cada uno, pues. Por eso había 97, 98 figuras, creo. Pero luego que empezaron a tirar todo el montón de refritos y refritos, la gente no empieza a comprar y es donde las colecciones pierden sentido.
No, y si vos te fijas, antes ya de cerrar el segmento, porque sé que te tenés que ir de banner, también, si vos te fijas, han aparecido muchos lugares que ahora se aprovechan en vender este tipo de figuras.
Claro.
Y lo han hecho ya un negocio muy bien, pues, independientemente, sí. Vos lo haces como negocio y está bien. Porque si, o sea, ahí tenés que aportar el acumulador cuando lo haces de negocio. O sea, claro. Tu rol no, es vender, es vender.
Ese es tu modo vivendi.
Pero ahí está la persona que va a llegar a querer acumular eso, claro, que todavía se va a querer aprovechar hasta de la persona que te vende.
Y fíjate que para mí la característica más positiva de un coleccionista es que es solidario. O sea, todos los que hemos sido coleccionistas de verdad nos apoyamos entre nosotros, llamamos a otro coleccionista. Si no tenemos dinero para comprar la figura, preferimos que el fellow coleccionista la compre antes de que se pierda, o que la compre un niño, o que la remate, o cualquier otra cosa. Yo creo que esa es la característica más positiva de un coleccionista, que al final del día somos solidarios entre nosotros. Pero tristemente eso ya se ha perdido.
Sí, ahora sí quieren más grande.
Padre,
sí.
siento que te has desahogado como un exorcismo.
Decir que me sirvió, puedes decir que me sirvió terapia.
Terapia,
este segmento. Así siento yo también.
Muchas gracias, Fanner.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Esperamos que puedan ver el primer capítulo de la Consola TV esta semana. Y si no, pues ahí nos escuchamos.
Ya regresamos.
La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.